Las 7 de la mañana y algunos segundos, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Llegó el viernes, qué bueno, ¿eh? Qué bueno.
Te acabo de botar unos papeles, que vendrían siendo importantes. Adelante. Y estoy rompiendo el suplemento, por Dios. ¿Pero por qué lo corchetean? Ya, ahí está. Buenos días.
¿Cómo le va?
Bien.
¿Cómo estuvo el día jueves?
Como buen día jueves.
Que es duro el jueves, ¿eh?
Es duro el jueves, sí, ¿no? Y ayer particularmente fue un poquitito más duro por ciertos compromisos adquiridos a última hora. ¿Cómo? Que me tuvieron leyendo.
Ok.
Leyendo sobre cosas de las que no sabía, lo que puede ser mucho peor.
Pero, por ejemplo, porque uno puede leer cosas de las que no sabía, pero que son entretenidas.
Es que leerte un texto legal y tratar de imaginarte cómo se proyecta eso...
Listo.
Es complicado. Es complicado. Lo entretenido fue la lectura. Tuve que leer sobre el lobby, ¿eh? Y tuve que leerme la ley del lobby. La verdad es que tú te la leías y te imaginabas cuando llegue el lobista a la oficina del ministro y tenga que dejar el carnet, el Papa Nicolau, no sé qué más, arriba de la mesa de la secretaria. Esta cuestión no va a funcionar.
No.
No va a funcionar.
Es un tema, ¿eh? Es un tema, porque además tú puedes dejar todos los papeles hasta examen de sangre arriba de la mesa, pero el tema de lo que se discute dentro después de la reunión, sobre la que no queda ningún registro, entonces...
Es un gran tema.
Es un buen tema, ya.
Y ayer tengo que confesarte, pero guardémonos la conversación para Hablemos en Off, porque este programa lo vamos a dedicar mucho a hablar de Bolivia, que tiene la elección el día domingo.
Así es.
Quedé escandalizada con lo que pasó ayer. A propósito del caso de Pentagate, platas políticas, o como usted prefiera llamarle. Quedé realmente escandalizada y... ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo te decía, aquí se puede dar un uso político. No, pero ¿cómo se va a dar un uso político si la fiscalía es la fiscalía? Actúa al margen del gobierno. Creo que ayer, con el orden de prioridad que el fiscal le dio a las cosas y con la forma que le dio a las cosas, a mí por lo menos me abrió la duda. Me abrió la duda de si hay o no hay un uso político. Porque además... No, lo voy a dejar para hablar. Ya.
Sí, guardémoslo.
Guardémoslo para hablar.
Espérate, es un temazo en todo caso. Desde ya yo anticipo que estoy completamente, no solamente en la línea, más o menos creo de lo que tú estás pensando, sino que definitivamente toda la investigación se puede caer por la estupidez de la fiscalía. Pero no sé si es el fiscal, pero de la fiscalía. O sea, derechamente.
Bueno,
derechamente.
Pero él encarna la acción de la fiscalía en este caso, así que podemos hablar del fiscal.
Así es. Ya. Está bueno el tema.
Está bueno el tema. No, no, es que yo estoy, de verdad que estoy escandalizada.
Es que...
Al borde de la indignación.
Usted no puede escuchar el Hablemos en Off más tarde.
Oh, dice, puede escuchar el podcast.
Qué injusto, porque yo a esta hora puedo escuchar nomás. Escucha. ¿Qué quiere que le diga? Que van a reír dos veces las cosas. Pues. Ya.
Ya.
Vamos con los titulares mejor. Son las 7 de la mañana con 4 minutos. Viernes 10 de octubre. Comenzamos.
En Duna en Punto, titulares.
En el marco de la investigación de la ARI, se volvieron a caer los titulares. Perdón. En el marco de la investigación de la arista política del caso Pentas, la UDI allanó la casa del ex candidato presidencial Andrés Velasco. Como parte del operativo, los efectivos también llegaron hasta las oficinas de Jovino Novoa y las de Vox Comunicaciones, vinculadas al ex candidato al Senado, Lawrence Goulburn.
El vocero de gobierno, Álvaro Lizalde, se refirió a las diligencias realizadas en la vivienda del ex candidato presidencial Andrés Velasco y también a la empresa vinculada a Goulburn. Defendió la autonomía del Ministerio Público y llamó a dejar que su trabajo se desarrolle sin presiones.
Desde la oposición, la ex vocera Cecilia Pérez criticó al Ejecutivo acusando que estarían tratando de culpar a un solo sector político. Además, Pérez argumentó que se sabe que si investigan a otros grupos económicos podrían verse involucradas otras bancadas políticas.
Los senadores de la Democracia Cristiana llamaron a revisar la pena de cárcel para el lucro y su prohibición en las agencias que asesoran a los colegios. Ambas indicaciones ya fueron aprobadas en la Comisión de Educación de la Cámara, pero de acuerdo a la ABC, estas materias no eran parte del proyecto del gobierno.
La Corte Suprema ratificó una nueva condena de cárcel efectiva contra exmiembros de la DIN encabezados por Manuel Contreras por el secuestro y desaparición de María Cecilia Labrín en el año 74. El exdirector de la DIN y otros dos agentes fueron sentenciados a 10 años y un día de presidio.
La Intendencia de Valparaíso anunció que abrirá un sumario luego de que el alcalde de Isla de Pascua asegurara que se enteró de la alerta de tsunami y la evacuación a través de la prensa y no de los conductos regulares. Desde la ONEMI aseguran que la comunicación fue fluida y que no hubo problemas.
La ausencia de la CONES y la FEUC marcaron la marcha estudiantil que terminó con incidentes menores este jueves. La vocera de la ACE, Lorenza Soto, criticó duramente al resto de las organizaciones que no se sumaron a la marcha. Indicaron que se habrían alineado con las posturas de la Moneda.
En la crónica internacional tenemos Premio Nobel de la Paz 2014. La adolescente pakistaní Malala Yousafzai y el presidente de la Marcha Global contra el Trabajo Infantil, el indio Kailash Satyarthi, que fueron galardonados con este premio. Un comité que dice que ambos fueron destacados por su lucha contra la represión de los niños y jóvenes y su defensa de la educación.
Qué raro es el Nobel de la Paz.
No, el Nobel de la Paz.
Qué raro. Es como que manda, nunca manda la señal correcta, encuentro yo. O pocas veces, no nunca, pocas veces.
Yo creo que hace como, desde hace unos 8 años al menos, viene siendo cuestionado todos los años el Nobel de la Paz. Y parece muy político y sobre el que hay mucho lobby.
Claro, y esta designación está bien, o sea, yo no estoy poniendo en duda el trabajo de estas personas bajo ninguna perspectiva y me parece un tema súper relevante. Pero es como decir, ya, busquémonos otro que no tenga nada que ver con la política para que no nos digan que somos políticos.
Claro. ¿Ah? Bueno, ahí está el Nobel de la Barack Obama.
Sí, pues, sobre todo después de eso.
Yo creo que a partir de ahí hay un antes y un después.
El hospital en el que está ingresada la auxiliar de enfermería española infectada con ébola dijo el viernes que la paciente se encuentra grave pero estable, horas después de que las autoridades describiesen su estado como crítico, y asuman 14 posibles contagiados en España que se encuentran hospitalizados.
El Banco Mundial y la ONU llamaron a la comunidad internacional a aportar con mayores recursos económicos para combatir la emergencia sanitaria desatada por este brote de ébola. Anoche en Brasil se detectó el primer caso de un posible contagiado en la ciudad de Cascabel, en Paraná. O sea, estaría llegando a Latinoamérica. Ya lo habíamos comentado ayer, parece que aquí está la confirmación ya.
Bueno, la cercanía ahí de los cuernos, vía Atlántico entre Brasil y África, en algo influye. El líder, no por el viento, sino porque hay mucho tránsito de gente también.
Así es.
El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, continúa alejado de los eventos públicos y hoy tampoco se hizo presente en un importante aniversario político. El máximo dirigente del régimen no ha sido visto desde el pasado 3 de septiembre, fecha en que asistió a un concierto con tacos.
Son las 7 de la mañana con 8 minutos y medio.
Esta es la actualidad deportiva en Duna en Punto.
Vamos con los deportes, dice esta mañana el suplemento, el gráfico del Bulimetro. Los tenemos de hijos. Chile sale a defender un invicto de 29 años como local ante un Perú que no se ha cansado de lavar al equipo de Sampaoli en la previa. Más que un amistoso en Valparaíso, dice esta mañana el gráfico. Mientras que el Mercurio en su cuerpo de deportes dice en portada: para divertirse, La Roja necesita volver al gol. Chile recibe a Perú en Valparaíso, 20 horas, con la tarea primordial de recuperar su poder goleador en franco descenso desde el Mundial. La Roja apenas marcó 2 tantos en los últimos 4 partidos. Sampaoli sigue confiando ciegamente en Alexis, pero le inquieta el nivel de Edu Vargas. Vidal y Chile vuelven al puerto, dice por su parte el diario La Tercera. Partido entonces de esta noche, sin lugar para el relajo, donde Chile enfrenta a Perú y donde Sampaoli se toma en serio el duelo y jugará con sus mejores cartas, según La Tercera, que además destaca que Sampaoli remarca sus convicciones. Antes del amistoso, el técnico aclaró varios temas de La Roja, dijo que ni Paredes ni nadie está marginado de la selección y exige mantener el funcionamiento para no perder la reputación, según el técnico. Las cartas de Lasarte para suplir a Espinosa. Si este lunes Osvaldo González entrena con normalidad, el director técnico maneja la opción de ocupar a Benjamín Vidal en la zona media. Cuenta también hoy el diario La Tercera. En otros titulares del Mercurio, vuelvo al suplemento del deporte, tiene una carta de José Jurasek que causa mucha molestia al tribunal Carlos Heller y fractura el directorio de la U. El ébola provoca terror en los clubes españoles que tienen seleccionados africanos. Mira el tema, Es bueno el suplemento de deporte del Mercurio, hay que decirlo, Se mete generalmente en temas que cruzan al deporte, pero que con la arista deportiva nos acercan a otras realidades también. Tiene una entrevista a Jerome Champagne, el postulante a la presidencia de la FIFA. Los únicos candidatos somos Josep Blatter y yo. Lo que comenzábamos ayer, de alguna forma también, como marginan a Harold by Nichols. También viene destacado hoy en el suplemento gráfico las musas que encienden el duelo. Lorena Gálvez y Fanny Cuevas por el lado de la Chile, y Yuri Hernández y Abby Wu por el lado del Perú, subieron los termómetros. Vamos a ir a la página 9, déjeme un segundo. Para saber qué tanto sube en el termómetro. ¡Ah! ¡Uy! Me dan una pena esta niñita. Porque no tienen plata para la ropa. Oh, vamos a hacer una colecta.
Aparece una niña en paños menores.
Oh,
y menores.
Le vamos a hacer una colecta. Oh. Y ella, mira. Mira esta cara, por ejemplo. ¡Ay! ¿Quién me tira el gol? ¿De quién es esta pelota? Ok. 7:11.
Cifras y temas económicos. En Duna en Punto.
Banchila Inversiones destaca que en Chile la confianza de los consumidores se deterioró en septiembre por noveno mes consecutivo, según el índice de percepción económica IPEC de septiembre hecho por Adimark. Este se contrajo hasta 42,5 puntos desde los 43,1 de agosto, en contraste con la mejora marginal de expectativas empresariales durante el mes. Este retroceso deja ver la situación económica actual del país, la que se redujo hasta 45,3 puntos. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Revisemos indicadores de cierre de los mercados en el día de ayer. Tuvimos al IPSA con una caída de 0,73%, el Dow Jones con caída también de 1,97% y el Bovespa que creció 0,37%. Están cerrados con números rojos los mercados principales de Asia. Hang Seng cayó 1,90%, el Nikkei cayó 1,15%, el Shanghai Composite cayó 0,62%. Rojos también, el DAX alemán cayendo fuertemente un 2,13%, el CAC 40 cae 1,51% y el Financial Times 100 está cayendo 1,37%. El DAX es el que está siendo más impactado por la coyuntura económica y política. Tras crisis de la industria salmonera, avanzan en proceso de consolidación. Aqua Chile anuncia toma de control de Invemar, lo destaca esta mañana el diario El Mercurio. También que 6 expertos analizan el elevado PIB per cápita corregido que entregó el FMI y que pone a Chile a la cabeza de Latinoamérica, los $23,165 por habitante, que hace que hayamos superado la meta de los 20.000 que nos habíamos impuesto. Bueno, al principio fue para el 2010, llegamos un poquito atrasados, pero todavía se mantenía la de los 20.000, nadie había dado el salto más arriba. La polémica probablemente esté en la distribución de esos 23.000 y fracción. Gobierno dará a conocer rango de daño en pensiones por caso cascada. No habrá una cifra única porque cada FP usó una metodología distinta para hacer el cálculo. Hoy el gobierno entregará el detalle. Impacto por afiliado sería bajo. De hecho, yo en algún momento lo consulté con algunas AFP y efectivamente es muy, muy reducido. No hay mucho que hacer. No es un daño sistémico y dramático que vaya a mermar las pensiones de los chilenos. También destaca La Tercera el cambio a Código de Aguas, que pone en duda facultad de vender derechos. Abogados consideran que al eliminar facultad de disponer, los titulares de derechos no podrían traspasarlo. Expertos también tienen inquietudes sobre la duración de las concesiones que reemplazarían los derechos actuales. Destaca el diario financiero etiquetado, economía asume rol clave en acercamiento con empresas de alimentos. También el caso Pollos, la Fiscalía pide a la Corte Suprema aumentar las multas. Estrategia también destaca la compra de Invemar por parte de Aqua Chile y el impuesto a los combustibles que aporta mayores ingresos al fisco que Codelco, dice. Y finalmente Pulso, venta del grupo CGS, definen 15 días, fondo australiano y gas natural Fenosa, hacen due diligence y preparan sus ofertas. También el ministro Alberto Arenas dice, hay expectativas mejores para 2015, nuestra tarea es cuidarlas y hacerlas realidad. La agenda laboral no está en duda. Nosotros estamos trabajando con la ministra del Trabajo. El otro día, fíjate, confirmé algo que uno intuía, Juan Manuel, pero que de verdad es mucho más complejo de lo que se cree. La agenda, la incertidumbre respecto de la agenda laboral tiene muy complicado al mercado, digamos, a las industrias. También parte importante de la incertidumbre respecto del CERNAC. Y mira, por una cuestión súper básica, ¿cómo elaboras tus presupuestos para el próximo año sin saber exactamente cuál puede ser el alcance de la reforma del CERNAC o el alcance de la reforma laboral? Por ejemplo, 7:15.
El tiempo en Duna en Punto.
De Déjame contarte cómo se viene la mano para este fin de semana, incluyendo la jornada de hoy. Santiago estará este viernes con el cielo despejado, 24 grados de máxima. Mañana 27, el domingo 26 grados, también despejado. Tenemos aquí tres días de sol abundante en la región metropolitana. A esta hora, sin embargo, hace más bien frío. Hay 4 grados de temperatura promedio. Idea mía, no sé si a ti te pasó, pero la sensación de que hoy día en la mañana estaba más despejado y estaba más claro, más iluminado que en jornadas anteriores.
Y está media frío, como tú dices también.
Claro, pero hoy día, más clarito. Digamos, 20 para las 7, 6 y media de la mañana, había ya mucho más luminosidad que en días anteriores. Entramos ya de lleno en esta etapa del año en la que el sol empieza a notarse desde muy temprano. El sol se nota, pero no se siente, porque hoy día al menos hay 4 grados de temperatura. Valparaíso y Viña del Mar registran 5 grados en estos momentos, se esperan 18 de máxima, despejado y con vientos de hasta 40 kilómetros por hora, y estará despejado y pasado mañana con nubosidad parcial, con temperaturas de 23 y 25 grados respectivamente, sábado y domingo. En Concepción la temperatura llega a los 6 grados, 17 grados hoy, mañana y pasado, con cielo despejado hoy día, nublado variando despejado mañana y despejado variando nublado el domingo. Por último, para Puerto Montt, donde a esta hora hay 3 grados, se esperan 12 de máxima, nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y chubascos en la tarde, nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y chubascos en la madrugada el sábado, y nublado y chubascos en la madrugada variando nubosidad parcial el domingo. Sábado 13 grados, domingo 14, 7 de la mañana con 17 minutos.
Bind your hands, not if my love can bind your heart. And there's no need.
Angel of the Morning, esta canción que estamos escuchando, popular, una canción muy 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 conocida, que fue grabada por numerosas artistas, fundamentalmente diría yo, Juice Newton y Olivia Newton-John son las que durante más tiempo la popularizaron, pero Chrissy Hyde en la voz de, en el fondo de Pretenders, la interpreta en el Central Perk, el famoso café de Friends, donde a Phoebe, la que acostumbraba a cantar sin que le pagaran, claro, se siente desplazada. No es que se sienta, de hecho la desplazan, la sacan para que contraten a una artista profesional para interpretar canciones. Y bueno, esta es la canción que canta la figura de The Pretenders. Es lo que a uno le da placer por escuchar canciones más o menos convencionales, bien interpretadas. No era el talento de Phoebe, pero por otra parte, tristeza por una de las protagonistas de Friends. Canciones no para iniciados, sino para fanáticos de Friends, es lo que vamos a escuchar este viernes a las 8:30 de la noche en edición limitada de Una Retro. Saludemos, mi querida Connie Stipicic, a nuestros oficiadores. Adelante.
En octubre tu empresa ahorra un 50% con Defontana Génesis Software Administrativo, ERP 100% web, líderes en gestión empresarial. Contacta a ti www.defontana.com, llama al 2599-1059. Defontana, une tu empresa al éxito.
Fueron pioneros al soñar y traer desde tierras lejanas el gas natural, promesa que con trabajo y pasión los mueve por alcanzar el bien común y la calidad de vida. Metrogas, pasión por el servicio.
Comienza a hacer tus maletas y prepárate para viajar, porque al cambiarte a Colmena ganas kilómetros Lampaz. Colmena, sentirte seguro, sentirte mejor. Infórmate de este y otros beneficios exclusivos en colmena.cl.
¿Sabías que al contratar tu seguro de auto full cobertura con Seguros Falabella obtienes increíbles beneficios? Auto de reemplazo, reparación in situ, servicio de grúa y mucho más. Conócelos en segurofalabella.cl o en cualquiera de las sucursales a lo largo del país. En Seguro Falabella, estamos contigo.
En FP Habitat puedes.cl puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el fondo, el monto final de tu pensión. Por eso, toma tu plan de ahorro voluntario mensual en fphabitat.cl.
Ni un abrazo, ni una caricia, ni siquiera un gesto rápido para detener con el dedo esa lágrima que caía por su mejilla, por decirlo así. Cuando a Luis le informaron de la muerte de su novio, nadie la pudo abrazar para consolarla. ¿Por qué? Porque su novio había muerto de ébola. Bueno, la historia dramática que se vive en Estados Unidos y cómo se multiplica por el mundo esta enfermedad que cada vez nos preocupa más, a la vuelta de la pausa.
y nos concentramos en Bolivia, que tiene elecciones este domingo.
En Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga, los temas de la agenda global.
Siete de la mañana con 23 minutos.
Una gestión económicamente exitosa, el control del ambiente social hecho con un nivel de tensión bastante bajo. Evo Morales se enfrenta a probablemente llegar a gobernar hasta el año 2020 después de reformas constitucionales sucesivas que se lo permiten en rigor. Tenemos mucho que hablar acerca de Bolivia. Lo hicimos ayer con el canciller Heraldo Muñoz aquí sentado en el estudio. ¿Cuánto del clima interno de la elección boliviana podía estar influyendo en su presentación ante la Haya en contra de nuestro país? Bueno, Valentina González nos preparó la siguiente nota. La invitación es a escuchar la nota y luego a quedarse a escuchar también una conversación con el escritor boliviano Edmundo Pazoltán.
Nada de bebidas alcohólicas, nada de armas, ni de selfies con los votos. Bajo estas normas recién aprobadas hace algunos días, llegarán los cerca de 6 millones de electores que decidirán este domingo en las urnas si le darán o no a Evo Morales la posibilidad de iniciar un tercer periodo consecutivo de gobierno. Además de definir la continuidad del presidente hasta el 2020, los bolivianos también votarán al vicepresidente del país andino y a los miembros del Parlamento Nacional, de las legislaturas departamentales y de los organismos regionales. Cuando solo quedan horas para las elecciones, la suerte parece estar echada. Todos los sondeos ratifican que lo más probable es que Evo sea reelecto en primera vuelta y con toda comodidad. Según las encuestas, el actual mandatario obtendría casi un 60% de las preferencias. Unos 40 puntos más abajo se ubicaría Samuel Doria, el empresario y abanderado del partido Unidad Democrática. El líder opositor ha dado una firme lucha contra el actual mandatario, con una emotiva campaña donde incluso reveló haber estado cerca de la muerte, una experiencia que lo habría cambiado y lo habría impulsado a dedicarse al servicio público. El video no le ayudó a subir en las encuestas, pero su famosa frase "no me puedo morir" lo convirtió en un viral en todo el país.
Estábamos yendo a Sucre a inaugurar un proyecto y el avión entró a una nube densa, se llenó de hielo y empezamos a caer y nos estrellamos a 300 kilómetros por hora. Y cuando el avión caía, dije, carajo, no me puedo morir. Me salvé milagrosamente y lo tomé como una señal, que todavía tengo que hacer muchas cosas por los demás.
Yo creo que Samuel debe tener una legión de ángeles que lo protege.
Doria es también el único de los cuatro contrincantes de Evo que ha logrado al menos darle la pelea al presidente. Pelea en un sentido más que metafórico porque ni siquiera se han enfrentado en un debate. De hecho, la única ocasión en que se organizó un foro con los candidatos para transmitir por televisión, solo cuatro de los postulantes al cargo se presentaron. El presidente fue justamente el que no quiso participar.
¿Qué moral, qué autoridad tiene él debatir conmigo? Porque ellos han privatizado y ellos han regalado a las empresas del Estado recursos naturales a las transnacionales. Y ahora todavía se atreven a decir, los privatizadores van a debatir con el Evo. ¿Qué debate? Dice que va a debatir con su abuela, que va a debatir con la gente que se escapó fuera de Bolivia.
Incluso con un gesto como ese, que en otro contexto sería fatal para una candidatura, Evo parece tener la reelección asegurada. La estabilidad que le ha dado a Bolivia, tanto política como económicamente, son sus principales puntos a favor. En el lado opuesto, una oposición sumamente fragmentada y débil poco puede hacer en contra de una figura con tanto arrastre popular. La única posibilidad a la que se siguen aferrando los opositores es que el socialismo no obtenga la mayoría parlamentaria para poder dificultar de este modo las iniciativas y reformas de Evo. Sin tener el apoyo de dos tercios del Congreso, el presidente no puede realizar cambios constitucionales. Ante unos 300 observadores internacionales, todo se decidirá en las urnas este domingo. Representantes del Parlamento Andino, el Parlamento Europeo, la UNASUR y la OEA vigilarán desde cerca que todo se desarrolle de acuerdo a las normas electorales.
Valentina González con una mirada que nos resume lo que está ocurriendo en estos momentos en uno de los temas internacionales también que marcan la agenda. Nos queda de la crónica internacional mucho por revisar y, de hecho, sobre Bolivia, harto que abordar también. Propongo, Connie, que lo sigamos haciendo después de la pausa. Actualizamos los titulares. Vamos a tener una conversación que vale la pena también escuchar con mucha atención miramos el ébola y miramos también la Crónica Nacional, que nos deja algunos temas, pero no es bueno siempre estar solo mirándose el ombligo, sino que mirar más allá de nuestras fronteras. 7 de la mañana con 29 minutos. Y saludamos a nuestros auspiciadores con una de las canciones que se escuchaba exactamente un día como hoy, en 1966, Los Four Tops, Reach Out, I'll Be There. Tremenda canción, tremendo éxito. Saludamos a nuestros auspiciadores.
Descubrí otra manera de trabajar en oficinas Centro del Alba, rodeadas de 5.000 metros cuadrados de parque a pasos de Metro Los Dominicos. Acerca la oficina a tu casa y visita Centro del Alba, otro proyecto Hexacón.
Itaú fue distinguido en los premios ANDA con el primer lugar en la categoría Desarrollo Prácticas Sustentables y el Gran Premio Sustainable Marketing Award 2014 por su proyecto de bicicletas públicas Bike Santiago. El mundo cambia. Itaú cambia contigo.
PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país, líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial, pwc.cl.
Dicen que con el tiempo nos vamos poniendo rutinarios, pero bueno, los que lo dicen no conocen la Ford F-150. Sal de la rutina, vuelve a sentirte vivo. Disponible motores 3.7, 5.0, 6.2, 3.5 litros EcoBoost con 365 HP, versiones 4x2 y 4x4, cabina simple, cabina doble y mucho más. Puedes conocer la tuya en la red de concesionarios Ford. Ford, Go Farther, con Reach Out, I'll Be There y los Ford Tops. Citazo de canción, 1966. Nos vamos a la pausa, esto es Duna en Punto. Aquí estaremos, I'll Be There.
En Duna en Punto, titulares.
7:33, Valentina González, los titulares más importantes.
En el marco de la investigación de la arista política del caso Penta, la PDI allanó la casa del ex candidato presidencial Andrés Velasco y como parte del operativo también llegaron hasta las oficinas de Jovino Novoa y a las de Vox Comunicaciones, agencia vinculada a Lawrence Colburn. Desde la oposición, la ex vocera de gobierno Cecilia Pérez criticó al gobierno acusando que estarían tratando de culpar a un solo sector político. Además, Pérez argumentó que se sabe que si se investigan a otros grupos económicos, podrían verse involucradas también otras bancadas políticas. La adolescente Malala Yousafzai y el presidente de la Marcha Global contra el Trabajo Infantil, el indio Kailash Satyarthi, fueron galardonados con el Premio Nobel de la Paz. El comité señaló que ambos fueron destacados por su lucha contra la represión de los niños y jóvenes. El hospital donde está ingresada la auxiliar de enfermería española infectada con ébola dijo que la paciente se encuentra grave pero estable. Ya suman un total de 14 los posibles contagiados en España que se encuentran hospitalizados, mientras que anoche en Brasil se detectó el primer caso de un posible contagiado en Latinoamérica.
Valentina González, solo te voy a leer este titular.
Por favor, adelante.
En otras noticias, se casa con ella misma al no encontrar a nadie mejor. Tras 6 años sola, la británica Grace Gelder decidió contraer matrimonio consigo misma.
¿Cómo?
No, no sé. ¿Acepta? Sí, acepto.
Sí, ahora, en realidad sí.
No encontró a nadie mejor que ella. Hay que ser o muy egocéntrico o muy tonto.
Te mando la nota. Especial, especial.
Gracias, Valea. Santiago se va a presentar hoy día con el cielo despejado, una temperatura máxima de 24 grados. Hay 4,7 grados de temperatura.
Está bien frío.
Para Valparaíso y Viña del Mar, despejado y viento de hasta 40 kilómetros por hora, 18 grados de más, que tenía mi micrófono mal puesto. 18 grados de máxima, 5 grados de temperatura a esta hora en Concepción. Se espera despejado, variando nubosidad parcial. 17 grados de máxima y 6 grados de temperatura a esta hora en Puerto Montt. Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y chubascos en la tarde con 12 grados de máxima y 3 grados de temperatura a esta hora. Son las 7 de la mañana con 35 minutos. ¿Qué pasó en las calles?
No pasa mucho. No, sí pasan cosas. Hay congestión en las rutas clásicas, pero hay además un atropello en la Alameda al Oriente, a la altura de las rejas, que tiene también alta congestión. No hay mayores detalles de los alcances del accidente.
Son las 7 de la mañana con casi 36 minutos. En la crónica internacional, el ébola estaba ocupando también las portadas de los diarios con la situación compleja que se vive, no solamente por la falla en los protocolos que se vivió en España, que han desatado una ola de críticas, donde hemos visto que aquí incluso la Asamblea de Madrid abrió una investigación en la que incluso ha debido declarar la propia autoridad de Mariano Rajoy, la Unión Europea pidiendo explicaciones, con una amenaza que se ha instalado también en Estados Unidos, con una preocupación que cada vez es mayor y con una intensidad dramática con la que se está propagando este virus, que inquieta a las autoridades norteamericanas, que lleva a comparaciones preocupantes, donde han dicho que en los 30 años que se ha trabajado, por ejemplo, en la sanidad pública, en la salud pública, lo único que he visto como esto es el SIDA, es la comparación que ha hecho el director del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Y eso empieza a generar una alerta muy preocupante. Ya hemos visto lo que ocurrió en Dallas con la historia que yo les relataba antes de la pausa comercial, donde está la historia de Thomas Eric Duncan, que se convirtió en el primer muerto por ébola en Estados Unidos, donde su novia, a la que había acudido a visitar desde Liberia para organizar el matrimonio después de estar años separados, permanece desde hace casi 2 semanas en cuarentena y a la que no se le permitió ni un gesto de despedida, precisamente para evitar una propagación mayor del contagio. El tema inquieta porque hace varios días se viene rumoreando, y no es meramente especulación, que la enfermedad podría estar presente ya en Latinoamérica. El Salvador, se dijo inicialmente, en Brasil se está estudiando la posibilidad de otros casos, lo que significaría que no solo cruzó las fronteras, sino que cruzó las fronteras continentales, sino que ya derechamente se está propagando a distintos países. Hay preocupación porque hay varios medios de prensa que han visto cómo han falsificado sus portadas, donde se está alertando de noticias del ébola que son completamente falsas. El diario El Mundo, por ejemplo, y el ABC se han quejado de esto, pero da cuenta también de la importancia, del impacto y también de lo que representa el hecho de que la enfermedad haya cobrado tanta relevancia que incluso hay quienes han decidido generar, bueno, con la tontera humana, ¿no?, alarma pública a partir de este tipo de comportamientos.
Y aparecen también los falsos curanderos del ébola. Ayer en El País publicaba una nota muy buena de cómo en Estados Unidos y en España, en otras partes, en Alemania, donde hay casos también, están teniendo que combatir además a los farsantes de siempre que aparecen en esta circunstancia. Ayer nosotros conversamos con una periodista del Periódico, que es un diario catalán, un diario de Barcelona, pero que estaba afuera del Carlos III, estaba como enviada especial, que nos hacía una descripción maravillosa de cómo se vivía la situación afuera, de cómo veía ella al hermano de Teresa, de la asistente de enfermería, que está ayer con su estado muy, muy agravado. Ella desmentía que estuviera entubada, efectivamente, pero sí, conectada a oxígeno, intentaba a veces conversar, pero con un estado que se venía deteriorando fuertemente. Y al margen de eso, ella entregaba también algunos detalles de los fallos de protocolo que efectivamente parecen haberse dado aquí. Y eso, esos fallos de protocolo tienen un origen que es lo que preocupa y lo que tiene la polémica encendida en la arena política en España, y es deficiencias en la toma de decisiones iniciales, en el punto de partida del control de la enfermedad, a pesar de que España por sí y ante sí tomó la decisión de llevarse el ébola a territorio propio, cuando fueron ellos mismos los que tomaron la opción de llevarse de vuelta a los dos curas, uno en Liberia y el otro en Sierra Leona, que se habían infectado. No es que el virus haya llegado solo caminando, sino que las autoridades españolas decidieron llevarse a estos curas de nacionalidad española para intentar salvarlos o al menos mantenerlos el mayor cantidad de tiempo, la mayor cantidad de tiempo posible. Ella decía que la gestión del ébola había sido hasta ahora un puñetero desastre, tal cual.
La carta que publicó ayer la prensa española, El País y El Mundo, donde el doctor Juan Manuel Parra, que es el médico que trató a Teresa Romero, esta enfermera española contagiada con ébola, que denunciaba las precarias condiciones que tuvo que intentar entregarle los cuidados iniciales a la mujer, que está en estado crítico, son de verdad impactantes, pero probablemente de todas las cosas que él dice, esta es la mayor, que las mangas del traje le quedaban cortas. Sí. Eso yo encontré ya.
No, y la periodista con la que hablamos ayer se reía de que había una autoridad sanitaria que decía, bueno, ¿y qué quieren, un magíster para ponerse el traje? Sí. Por supuesto que quieren un magíster. Ah, no quieren que les manden por correo electrónico las instrucciones. Si esta cuestión es de vida o muerte.
Así es.
Ese es el punto.
7:40 a.m. Vamos a otro tema y nos vamos a alejar completamente de la contingencia más pura y dura para hablar un poquitito de cocina y de cocina de barrio. Esa que es la que nos atrae, nos genera cercanía y compromiso con nuestra realidad más cotidiana. Y bueno, qué mejor que hablar de cocina de barrio que con el dueño y el chef de El Barrio, Chris Carpentier.
Buenos días, Juan Maconi. ¿Cómo están?
¿Cómo estás?
Bien, muy bien, muchas gracias.
Un hombre que además ha publicado hace unas tres semanas.
Cocina de barrio.
Tres semanas, ¿no? Un libro.
Sí, tres semanas. Justamente, Cocina de barrio.
Estupendo libro que yo tenía y lo iba a traer aquí y se me quedó porque tú sabes que en la mañana.
Me iban a traer uno también y no me lo trajeron.
A mí se me quedó en la casa.
A los tres se nos quedó.
No.
No, si a mí no me llegó.
Es demasiado temprano.
Hasta ahora yo no suelo moverme. Disculpen.
No, Cordina, bueno, no importa, pero yo puedo imaginarme más o menos, porque además he tenido la oportunidad de ir al barrio, así que puedo tratar de imaginarme de qué se trata y cuáles son las cosas que estás plasmando ahí, pero ¿cuál es la idea de volver a colocar encima de la mesa, digamos, la comida de barrio? ¿Cuál es la comida de barrio?
A ver, este libro viene un poco a cerrar este siglo del restaurante con la nostalgia, trayendo un poco sacando a colación esos platos que nos recuerdan no solamente los barrios nuestros, sino los barrios, la posibilidad que yo he tenido de vivir en distintas partes del mundo y traer platos de distintas realidades y de distintas culturas. Y además también viene a tratar de solucionar la semana. Es un libro bastante poco pretencioso desde el lado del chef. Es un cuaderno gastronómico más que nada. Es un libro de 300 y algo páginas, bastante bien hecho, bonito.
Es bien bonito, porque hay que decir que el libro no solamente trae lo útil, que
no solo es rico.
No solamente es rico, sino que además uno se entretiene mucho hojeándolo.
Sí, bueno, tratamos de hacer. Tiene cosas bastante gráficas, el lado derecho son solo fotografías, el lado izquierdo son solo recetas. Pero la temática del libro también es entretenida. Tiene lo que generalmente ocurre en todas las casas. De lunes a viernes, una temática que es bastante graciosa también. Porque los días lunes, por ejemplo, es el típico reciclaje. Lo que quedó el fin de semana, además que el refrigerador está medio pelado, con eso vamos armando nuestra receta del día del día lunes, desde el desayuno hasta la noche. Cada día tiene también un poco eso. Después los días martes vamos a lo que es lo fresco. Llega la feria, llegan los productos del mar, llega todo un poquito lo más fresco y vamos a hacer recetas con esa característica. Los miércoles son de creatividad. Ahí ya para matar la mitad de semana inventemos cosas más creativas. Jueves, el famoso viernes chico, snack, picoteo, tapas, cosas con las manos. Además de eso, bastante coctelería viene. Viernes, el día del lujo. Es el día de la semana que nos compramos alguna cosa rica después de la pega, o vamos a alguno hoy día que los foodies o todo este movimiento gastronómico está tan de moda, vas a los locales de más especializados y te compras este producto para hacer algo rico. Los sábados, niños, picnic, básicamente es comer fuera de la mesa, comer con las manos, comer, agarrar un chal y tirarlo en el jardín de la casa y hacer un picnic, ir a la plaza, ver una película dentro de la cama los días de invierno, etcétera. Y los domingos, cocina de familia. Llega el vecino, la tía, el perro, el gato, el amigo, toda la casa, bueno, bandejas de comida, fuentes con comida. Entonces es un poco la temática que tiene el libro. A partir de eso empecé a buscar todos esos recuerdos de mis periodos que viví fuera de Chile y también mis recuerdos de infancia, donde todavía existían. Bueno, de hecho, Pablo Dismo, que escribe el prólogo, conversamos un poco de eso, donde todavía en la farmacia se compraban remedios, donde todavía en las botillerías se compraban solo bebidas. Entonces, sí, claro. Es ir a buscar un poco esa nostalgia.
Eso es lo que tiene el restaurante, que recordemos está ahí en Alonso Córdoba, casi al llegar a Vespucio, a un par de cuadras de ahí, pero muy cerca. En Alonso Córdoba, entre Vespucio y Vitacura, así que alguien necesita el tramo. Exacto. Que se lo especifiquen, pero está muy muy cerquita de Vespucio. Chris, ¿quién es a qué público está destinado el libro? Que esto es siempre importante, porque la gente tiende a pensar que el libro de cocina son para la gente que A, o no sabe nada de cocina y quiere aprender, o B, gente que está demasiado especializada en cocina. Sí. Y necesita como, en el fondo, el upgrade de lo último que lo lleva en materia culinaria. ¿Para quién está hecho este libro?
Mira, este es un libro, como les decía, que es bastante poco pretencioso de parte del chef. Generalmente nosotros los cocineros hacemos estos libros como para quedar bien uno, así como el legado gastronómico. Acá traté de simplificar la cocina con recetas ricas que van desde hacer un sándwich en la mañana hasta hacer un plato de comida mucho más complejo. Están tipificadas por tiempo, por dificultad y por número de personas.
Ya, te estoy escuchando en la casa y tengo 5 minutos para salir y me quiero hacer un sándwich.
Mira, por ejemplo, del sándwich. un pan, pues si es un pan de campo exquisito, si es una marraqueta que te quedó y la tostaste impecable, molís una palta, jugo de limón, un poco de sal gruesa, ojalá, si tienes, queso fresco, pimienta también fresca recién molida arriba, soy un poquito de orégano, vamos andando. Si básicamente lo que viene a traer este libro es la nostalgia, y la nostalgia de poder también que la cocina vuelva a ser una excusa para reunirnos alrededor de la mesa y poder disfrutar de la familia, de los amigos, de los hijos. Es tan difícil hoy día tomarse un segundo en el mundo que vivimos para poder saber cómo está el otro. Bueno, este libro viene a eso también.
¿Cuál es el tipo de comida? Porque tú te paseas por varias posibilidades, el snack, sí, la comida más sofisticada, la cosa familiar. ¿Cuál es la comida que más convoca? Es una perogrullada, a lo mejor decir la familiar, pero pensando en que están los niños, los grandes, a los cabros, ¿cuál es la que más? Porque uno probablemente lo que más le preocupa es enganchar a los hijos, particularmente cuando son medios adolescentes, ¿verdad? ¿Cuál es la que más, el tipo de comida que crees tú más convoca?
Por ejemplo, el día jueves, que están estos como tapas o snack o comidas con la mano, nos paseamos desde mi versión de que me gusta de los chicken wings, que es una versión que va con salsa de con mermelada de damasco, con mostaza.
Oh, qué rico.
Que es bastante distinta. Bueno, tú lo probaste, creo, también una vez en el restaurante.
Impactante. Sí, yo tengo que decir que yo vivo muy cerca y soy un asiduo concurrente a este lugar. De hecho, trato de evitar ir demasiado seguido.
¿Te comí los huevos pochados cada vez?
No, es que... Bueno, están los huevos pochados con trufa y la papa. O sea,
los locos el otro día que me comí. Los locos que me comí el otro día. Así ya.
Está rico el menú del barrio. Es comida rica. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que un problema que hay con... Uno subestima de repente a los jóvenes, y tú vas hoy día al restaurante o te mueves hoy día un poco en este mundo de la gastronomía, son los jóvenes y jóvenes desde muy pequeños. Mira, yo ahora partí, se lanza prontamente, pero partimos ya grabando Masterchef, que es el nuevo proyecto en el que estoy, que es el programa de televisión más importante del mundo. Ya va, se lanza esta semana la edición número 50 en el mundo. Se ha hecho Chile el país, si no me equivoco, 50 el mundo que se hace. Y 11.000 personas postularon a este programa. Y la cantidad 11.000 de personas,
chilenos.
11.000 chilenos
es mucho, ¿eh?
Postularon a este programa. Y yo he conversado con ellos y hay, pero desde hombres, mujeres, es niños,
que, es que, la,
gente,
es que los jóvenes de hoy día tienen una vinculación distinta con la cocina.
Exacto. Sí. Entonces, uno como que dice, pero que es tan difícil de comer a los niños.
No
es tan difícil. Uno se hace la pega difícil y dice, ay, no lo haces eso porque no le gusta. Y de repente se lo han probado aún. Por eso es lo que yo un poco apelo con este libro, es que se animen a cocinar. Si tú hay, que siempre hay una excusa. Por eso cuando yo digo que el sábado es cocinar con niños, en definitiva es que a partir de algo entretenido, y niños, no hablo de guagua solamente, o sea, con tus jóvenes, obvio, con tus adolescentes, con tus primos, incluso con lo que tú quieras, incluirlos en la cocina desde una manera distinta, que el approach sea distinto.
Mucha gente tiene la sensación que este mayor sofisticación también que va acompañada de todo esto que tú estás describiendo, porque hay una cocina más sofisticada, o sea,
sí,
ponerle la pimienta molida con el molinero, la cuestión al queso fresco con la palta, tiene un pequeño grado de sofisticación, sí, respecto
una vuelta más a la tuerca.
Es una vuelta más a la tuerca, pero la gente tiene la impresión de que esta cocina puede ser mucho más cara también. ¿Es efectivamente mucho más cara?
No.
¿O tú puedes cocinar así, rico, un poquito sofisticado y todo, a un precio razonable o equivalente al de siempre?
O sea, muy razonable. De hecho, los cortes de carne que propongo también son cortes no caros. Son cortes que, en definitiva, se necesita, de nuevo, aplicarle un poquito más de cariño y ganas para que queden blandos, tiernos, ¿te fijas? Porque claro, comprar un filete que vale hoy día, no sé, 8 lucas el kilo, 9 el kilo, pues no hay cómo echarlo a perder, o sea, lo tiras en una sartén y vamos andando, sí, y queda perfecto. Pero el desafío está,
claro,
en tomar nuevos cortes, no sé si nuevos cortes, pero quizás no tradicionales, y llevarlos a un nombre. No sé, desde... No sé, no, yo utilizo... A ver, en el libro aparece... Punta picana, aparecen las postas de manera distinta. Por ejemplo, la misma posta, que solamente la ocupamos con suerte para la comida de la guagua.
Para hacer caldo, claro.
Claro, hoy día se plantean desde niñitos envueltos hasta unos carpachos, de distintos tipos de preparaciones frescas, sencillas. Y ayer me dijo un cliente algo súper interesante, me dijo... que se dedica al rubro de... va de la mano un poco el rubro de la gastronomía, que El biolave, que tiene el aceite olave, que es de los aceites, los pioneros, de los muy buenos aceites de Chile. Me dijo, no conocía tu restaurante y he venido en 2 semanas 4 veces. Y le digo, ¿y por qué? Porque como rico.
Aquí es el tema, porque...
Punto.
Ahí hay una cosa que vale la pena destacar, que efectivamente uno come rico, porque hay restaurantes que, obvio, uno va a comer rico a todos los restaurantes, sí, pero no se va siempre a la segura con ciertos platos, uno como que está experimentando. En este caso uno sabe que va a la segura. Déjame preguntarte, Chris, ir un paso atrás. No espero el pelambre, sino que más bien la mirada sincera.
¿Sí?
Ni por el otro lado tampoco espero el elogio por el elogio. ¿Cómo cocina el chileno en general?
Yo creo que está volviendo a cocinar bien. O sea, yo soy de una generación, tengo 41 años, tengo una generación que alcancé a comer bien en mi casa. Te diría que la generación que viene justo después que yo, un poquito después que yo, hasta los últimos 5 o 7 años atrás, lamentablemente tuvo este despertar del fast food, claro. Tuvo este despertar del congelado, mucho concepto de cocina de microondas, y hubo un periodo como de tecnología gastronómica donde estábamos todos medio perdidos, donde se comía muy mal. Creo que hoy día esta nostalgia, todo esto que está ocurriendo hoy día de los mismos restaurantes, el rescate de la gastronomía, el rescate de los productos, el rescate...
La cosa más fresca, más natural,
exacto,
más sana.
Volver a ir a la feria. Los mismos supermercados hoy día que hablan de nuestra cosecha, que hablan de que son todos regados con aguas limpias, ha hecho que tengamos nuevamente conciencia y que el chileno vuelva a buscar sus recetas y vuelva de nuevo a tener ganas de cocinar. Y a partir de eso, de tener ganas de cocinar, aparece mejor cocina más rica y, en definitiva, cocina más sana, más saludable.
Ya, este fin de semana va a estar el tiempo rico, además, ¿verdad? Va a ser calorcito, almuerzo familiar el domingo.
Ya.
¿Qué nos recomendaría?
A mí los domingos me gustan las fuentes de partida. Uh-huh. O sea, generalmente los domingos un espacio donde empezamos a convivir todos juntos, entonces, qué mejor que llenar la mesa con fuentes de distintos tipos y a partir de eso empezar a servirnos. O sea, otro tema importante, perdón, antes que contarte un poco el domingo, tú me dices de los jóvenes o de los niños. No hay mejor sistema que llevar la comida a la mesa
y que se sirva en la mesa.
Y que cada uno se sirva en la mesa.
De acuerdo.
Porque también hace responsable al niño o al joven de lo que elige. ¿Cuánto se sirve y qué se sirve? Y lo que se sirvió y la cantidad y lo que eligió, se lo tiene que comer. No está obligado. Entonces también es un muy buen sistema que a mí me funciona. Vamos de nuevo al domingo. Mira, te voy a dar recetas que son súper ricas y son sencillas y no tienen nada especial. Zanahoria. Uh-huh. Hay una ensalada de zanahoria que es zanahoria rallada, se lava con cáscara, el rallador común y corriente, el famoso rallador Ilco que tenemos todo en la casa, rallamos la zanahoria, pero por otra parte, hago como un dressing. Juanma me mira con cara de zanahoria, no, por favor.
No, todo lo contrario, es que yo me imagino para dónde va, porque yo, ya.
Ya, dale.
No, todo lo contrario.
No, te juro que es buena. Es un aderezo que es vinagre blanco,
ya.
Azúcar,
mayonesa.
Puedes poner un poco, pero en este vamos a saltar la mayonesa, que va a ser un poquito más liviano. Entonces dije, vinagre blanco, ají, aceite de oliva, un poco de ajo molido, ¿ya? Azúcar te dije. Todo eso se mezcla y, por otra parte, cebollín, mucho cilantro y todo eso se junto. Te morí lo rica que queda. Porque la mezcla de lo picante, lo dulce, lo ácido, pues el ají, el cilantro y la zanahoria.
¿Y el ají picadito?
Ají picado, ají verde, ají verde picado.
Chiquitito, me imagino.
Queda increíble. De hecho, yo le aguanto una fuente con eso.
Otra.
Después podemos ir a otra, ya que estamos entrando el verano. Alguna legumbre.
Uh-huh.
Puede ser o lenteja, o poroto, incluso garbanzo, fríos. Uh-huh. Fríos. Oye, hay unos garbanzos españoles en tarro que también están exquisitos, uh-huh, que no son nada de caro. Por otra parte, vamos a la receta del pesto, pero la chilenizamos un poquitito. Entonces, ponemos dentro cilantro, un poco de queso parmesano, ajo nuevamente, aceite de oliva. Yo le pongo una cucharadita de mostaza, ojalá si tienen Dijon, si no, la tradicional también funciona. 2 cubos de hielo y a la juguera.
Yeah.
Y te queda como una mezcla parecida a un pesto, ¿cierto?
¿Por qué el cubo de hielo, perdón?
Porque... lo lindo que tiene esto es que el cilantro queda lo más verde posible. El aspa de la juguera calienta y oxida muy rápido el cilantro. Y el hielo, mantiene frío.
Contrarresta el efecto.
Claro, mantiene frío y mantienes un poquito más verde, ese color bonito. Y eso lo mezclas con la legumbre que elegiste y tomate picado y cebolla picada fina o un cebollín picado fino. Todo eso junto, entonces también te queda una...
Ya, sácame...
Nos quedan 30 segundos porque llevamos dos cosas frías tipo ensalada. ¿El
acompañamiento?
¿La proteína? Vamos, carne.
Eso. De nuevo, podemos usar... a ver... Vamos con la misma punta picana que les había dicho antes.
Ya.
Súper sencillo, se sella bien, o sea, una sartén súper caliente que quede doradita por fuera, ¿ya? Y abajo, de nuevo, cebolla, zanahoria, apio... Si queremos usar puerro en vez, también funciona. Pimentones, ajos enteros, ¿ya? Todo eso. Distintos tipos de hierba, agua, un poco de vino blanco, al horno, baja temperatura, ojalá 100 grados, horno bajo medio, no alto,
eso
no 180.
Puede ser 3 horas de horno.
Sí, y la vas moviendo. Ya. Por otra parte, un pollo trozado, lo ponen dentro de primero un bowl y a eso ponemos. Limón, ralladura de limón y jugo de limón. Si es de Lima, mejor aún.
Pollo,
orégano.
Perdón, ¿con piel o sin piel?
Con piel. El que quiere sin piel, yeah. Si está probando para el verano, que le saque la piel, no hay problema. Va a tender a secarse un poco, ojo, ¿ya? Recomiendo también ahí, primero, los tutos, dorarlos, y las pechugas no. Porque el tuto se demora un poquitito más en cocinar y la pechuga se seca más rápido. Entonces así dejamos los tiempos más parejos. Entonces, el jugo de limón, la ralladura del limón, si es de Lima mejor aún, orégano, harto tomillo. De nuevo, el ajo acá, yo lo ocupo harto. Mezclamos todo eso, mantequilla, un poquito de mantequilla para que dore. Vino blanco, abajo verdura y al horno. Ahí por lo menos unos 15 a 20 minutos a 180 grados y los últimos 7 minutos a todo lo que da grill, cosa que arriba también vaya dorando. Y la mantequilla te va a dorar. Ojo, importante, la mantequilla es la que dora, no el aceite.
Correcto.
Así que no traten de hacer cosas de repente dicen, es que no se me graban las papas en el aceite. No. Háganlo en mantequilla.
Ya. Don Chris Carpentier.
Chris Carpentier, Cocina de Barrio, el libro que está disponible en su librería amiga o solo hay que ir al restaurante a comprarlo.
Está en todas partes. En el restaurante tenemos una promoción de que, para que la gente se anime, es que te hago un 10% de descuento en la cuenta, no en el libro.
En la cuenta. Si compras el libro.
Ah, ya, ok.
Oye, hartas jarras vienen también de entretenidas para el verano.
Sí.
En el libro.
Sí.
Muchas jarras. Muchos tragos y cosas divertidas.
Ya, vamos a hojear el libro luego entonces.
Lo mando, Connie, lo prometo.
Gracias, Cris. Nos están pidiendo que subamos la receta, así que vamos a ver qué podemos hacer en la transcripción. Gracias, que estén bien. Vienen las noticias, después comenzamos, hablemos de nuevo.
Gracias por su sintonía, buenos días.
Gracias.